Hola, somos Carlos y Gabriela y esto es Bambú Podcast, una breve introspección del universo que compone nuestro cuerpo y mente. Nos gusta hablar de la travesía humana en entrevistas valiosas con profesionales de diversas áreas, o a través de monólogos introspectivos, o conectando ideas filosóficas en medio de una conversación casual. Todo con un toque dramático y generacional. ¡Acompáñanos!
Muy buenos días, tardes y noches, tengan ustedes, ¿cómo me les va? Por aquí estamos Gabriela y yo en una nueva edición, en un nuevo episodio de Bambú Podcast. ¿Cómo te encuentras, mi querida co-host, el día de hoy?
Hola, querido hermanito, hola a todos ustedes, estoy muy feliz acá de estar con ustedes de nuevo. Tengo frío, está cambiando la estación, complicado, fácil, muchas cosas.
No debería empezar la primavera por allá, porque aquí ya empezó y está haciendo calorcito en México. ¿No debería estar haciendo más calorcito ahorita?
Pues acá está haciendo, es que este ha sido el invierno más caluroso desde que se miden los calores.
desde que los fríos y los calores se miden.
Sí, entonces no está haciendo mucho frío, pero está haciendo frío.
Hoy les vamos a contar, vamos a abordar este tema. En el anterior les contamos sobre el tema de pareja, de la ruptura de pareja. Y consideramos, hace un rato estamos hablando de otro tema que también a uno le pega bastante en el ego, en el corazón, en todo lado. Es otro evento canónico, pero enfocado en los amigos. O sea, como esas traiciones, esas cosas ahí con los amigos que no salen muy bien y uno termina peleado a más no poder. Que no sé, yo creo que esas duelen más que las rupturas de pareja. O sea, y me refiero a que duele más porque pues es una persona con, o sea, tú terminas con tu pareja y adiós, o sea, algo bueno, a lo mejor se reencuentran, pero con los amigos tienen, son como transrelacionales, o sea, como que no importa con quién estés, como que siempre vas a tener ese amigo, pero cuando te peleas, pues ya es como que bye, muchas gracias, ¿no? ¿Qué opinas?
Claro, claro, y yo creo también que con las relaciones amorosas lo que pasa es que uno sabe que siempre si te termina pues se va a sufrir y tal, pero como que los amigos no se supone que una amistad se termine, o sea, como que no se sabe qué se hace en el momento en el que se termina una amistad y tampoco es como tan fácil notarlo, o sea, yo creo que cuando ya es un drama muy, muy fuerte es como, bueno, se acaba una amistad, pero de otras formas puede ser un poco escondido, entonces yo creo que es un sufrimiento que duele pues dependiendo de la amistad y todo eso, pero que quizás es más escondidito, porque uno dice, bueno, ya no me hablo con tal, da igual, porque pues ya no es mi amigo, pero es un dolor muy fuerte, que quizá no estamos acostumbrados a verlo como tal, porque no es una relación amorosa, lo cual no está bien.
Sí, y eso nos lleva, porque estructurando las ideas dijimos, bueno, ¿qué es lo que más duele de una pelea? O un enfrentamiento, un conflicto con los amigos, y dijimos, bueno, ¿qué es lo que más duele? Antes hablamos de pareja, pues que la ruptura de pareja sea causada por un amigo o un mejor amigo. Eso está feo, eso está bien horrible. Y ahí me acordé de la canción, yo creo que tú la has escuchado y ustedes también, la canción está de Romeo Santos y... Pues, no sé si es de Don Omar o de Romeo Santos o de los dos, pues, supongo que es de
creo
los dos.
Creo que es de Don Omar, porque... No sé, creo que me honor.
No, somos expertos en reggaetón, o sea, lo bailamos, lo sabroseamos, pero así que nos sopamos los nombres y demás, no. Pero esa canción, pues habla de la traición de Don Omar con la novia de Romeo Santos, tanto así que hay un pedazo que dice, ¿cómo es? Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer, creo que es.
Y los perdí a los dos.
Y a la misma vez, exacto. Exactamente. Entonces, y esa canción es muy buena. Yo no sé si esa canción haya sido real, sí. Porque pues me imagino que con esa canción...
En las actuaciones en vivo parece real y es lo único que nos importa.
Exacto, se ve muy real y uno en esos instantes de la canción, cuando se empiezan a empujar, uno dice, wow, 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 no se peleen,
wow,
amigos.
Cálmense, bájenlos de ahí.
Bájenlos, los dos están muy lindos, muy musculosos, por favor, no se peleen sus lindos rostros, por favor, gracias. Entonces, pero justo lo que narra esa canción es que va, creo que la novia de Romeo va a Puerto Rico y que le dice que va con una amiga y caen como en ese juego de mentiras, pues, para que no se den cuenta de que lo que está pasando y resulta que en Puerto Rico se ve con Don Omar. Y no sé por qué me acordé, pero eso me lleva a otra historia más local, más mexicana, no tan internacional y no tan reggaetón, de una historia igual de dos mujeres, un hombre, un camino, que fue aquí en México, de una chica que se llamaba Carla Panini, que se volvió muy, y creo que todavía sigue siendo medio famosa, si no estoy mal, son actrices, si no estoy, si no me equivoco. Y pasa lo mismo, pues hay como un triángulo amoroso muy, pues muy extraño. Y yo no sé, muchas veces las series, las películas muestran eso, cuando hay esos triángulos amorosos, cuando hay dos hombres, una mujer, o dos mujeres, un hombre, o tres hombres y tres mujeres. Pues, no, aquí no importa el género, traición es traición, ¿sí o no?
Sí, y yo creo
Entonces.
que lo peor, o sea, yo odio los triángulos amorosos, pero lo peor es cuando es en amistad, o sea, cuando
Sí.
se cruza la amistad, porque ya ahí todo se vuelve mucho más oscuro.
Sí, ya ahí se mete como no, yo, y además no sé, como que uno con unos amigos teníamos la idea de nosotros no nos metemos ni con familia, ni con exnovias, o sea, nada de eso de otros amigos, o sea, eso era como una regla no escrita. Y volviendo a la historia, pues sí, eran súper amigas, eran actrices. Y estaba ahorita chismeando un artículo, creo que es sí, de TV Novelas, aquí en la chisma además,
O sea, la
que...
preparación del podcast es chismear de Carla Panini.
No, 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 no,
De
pero
serie.
no, pero chismear con rigor, o sea, con fuentes
Con
fiables,
fuente.
exacto, o
Exacto.
sea, que uno pueda buscar y pueda referenciar
Y
y
citar
citar
directamente la
de la
fuente.
fuente, exacto. Y entonces abro comillas para citar como dos en una entrevista que dio. O sea, nos dimos a leer una entrevista completa que le hicieron. Y decía, bueno, en una parte decía que, bueno, que llegaron a ser mejores amigas, que estuvieron 12 años como amigas, que pues eran súper confidentes, que pues eran incondicionales para lo que necesitaran. Y ella, la otra se llama Carla Luna, si no estoy mal, o sea, son dos Carlas, uy, dos Carlas, un camino, la
Carla al
novela.
cuadrado, Jesucristo.
La Carla al cuadrado, sí. Y entonces decía Panini que la otra se llama Carla Luna, la víctima, decía que pues ya creía que pues esta persona iba a ser amiga hasta la vejez. Y es que yo creo que todos tenemos esa idea, como que mejor amigo, mejor amiga, tenemos esa idea que van a ser para siempre. O sea, como que no hay, y además que lo bonito de, y lo duro, ¿no? O sea, lo bonito de eso es que pues... Y yo creo que te pasa a ti igual, Gaby, que cuando tú tienes un... Si tú le cuentas a alguien que conociste hace 2 años, ciertas cosas, no te va a atender igual, atender, no, a entender igual que alguien que te conoce de cuando tenías 15, 20 años, o cuando estabas más joven y conoció una versión más diferente. Entonces, pues la otra persona dice, como no, pues este cabrón, esta cabrona, ya tiene sus mañas, tiene sus cosas y pues obviamente te va a entender. Entonces, retomando ese punto, ahora sí, cito adecuadamente, abro comillas, cuando ya se dio cuenta de todo esto, le dice Carla Panini a Carla Luna, muy, muy documentado el asunto, cuando habla conmigo me dice, tengo algo que confesarte, o sea, así, chan, 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 porque yo ya no puedo con esta situación. Hace alrededor de 4 o 5 años yo besé a tu esposo. Yo quería estar con él en algún momento y me imaginaba si tú no estuvieras aquí. Yo podría hacer una vida con él. Yo me llegué a enamorar de él. Cierro comillas. ¿Cómo viste eso, Gabriela?
Increíble, no puede ser que Panini haya hecho ese tipo de cosas.
Y ahí entra otro ingrediente que pues obviamente ni a quién irle, ni justificar infidelidades, ni nada. Y tal vez eso es un poquito diferente del tema. Pero porque eso pasa, o sea, cuando la pareja de uno tiene una persona que a uno le resulta atractiva, pues yo creo que uno de entrada debe decir como, oye, muchas gracias, no te voy a mirar, no te voy a poner atención, o tratar de hacer algo, porque es que si la atención es recíproca, la cosa ahí se pone muy, pues muy densa, o sea...
Claro, aparte no sé bien los detalles, a pesar de nuestra ardua investigación en el caso de Carla Panini, no sé bien los detalles de cómo surgió todo después, pero el hecho que ella se haya guardado eso 4 años Luego la otra seguía con el esposo, o sea, ¿se lo confesó ella estando todavía con el esposo o cómo fue eso ahí? Porque también yo diría que es esta tensión de si realmente es una persona a la que se supone que le puedes confiar todo y que te conoce hace un montón de años, si cometiste un error no tendría que ser tan complicado contárselo. Independientemente de lo que pueda pasar después, debería uno sentir, pues, a ver, que ya lo sintió 4 años después, ¿no? Que al menos se le valora. Pero no sé, es complejo. Porque sí, o sea, no
Hay
sé.
algo, siento que hay algo que tienes en la punta de la lengua y que nos quieres contar, cuéntanos. Una historia.
No, es que yo pienso, o sea, yo pienso en eso y digo, cuando uno la caga así, de esa forma, una cosa es, bueno, la cago. Y todo el desastre pasa ahora a esperar 4 años como lo hizo la señora Panini. Porque más teniendo en cuenta de que de pronto luego seguían con el esposo, la otra, o sea, en el momento de la confesión, la otra seguía con el esposo, ¿qué estaba sucediendo ahí? Porque pues es un acto muy egoísta, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pasa muchas veces en las amistades, que uno asume que van a estar por siempre independientemente de lo que pase. Y muchas veces uno es muy egoísta, o sea, y creo que eso fue lo que hizo la señora Panini. Fue egoísta, quizá lo tuvo que haber dicho antes, pero no sé.
Exactamente, exactamente. Y como la canción de Don Omar, o sea, probablemente Don Omar intentó justificar lo que había hecho o explicarle a Romeo, pero no, pues no, no hay presentación, no, no hay forma. Y tratar de manejar, pues bueno, no sé, o sea, esas, o sea, con los, y no voy aquí a delatar a nadie porque no hace el caso, pero al menos en las relaciones que he tenido y bueno, y otros amigos que han tenido pues experiencias más o menos por el estilo. Tampoco vamos a decir que está, bueno, no sé, que está, creo que sí está mal, pero el nivel de gravedad aumenta con el nivel de cercanía. O sea, si era tu mejor amigo, es como olvídate. O sea, no, no, no hay forma, o sea, no, es inaceptable. Y bueno, entre más lejano, pues X. O sea, pues, o sea, sí pega, pero no pega tanto con una persona con las cuales has compartido, digamos, borracheras, momentos difíciles, momentos alegres, o sea, un montón de cosas.
Claro, porque yo creo que también en ese caso, como de amistades tan cercanas, uno debería poder tener como la confianza y, bueno, el valor de decirle a la otra persona, es que creo que tu novio me está cayendo y a mí la verdad eso no me hace indiferente. O sea, ahí hay que hacer algo. Yo creo que en ese tipo de amistades se debería poder hacer eso. O sea, nunca he estado en la situación, no sé cómo sería, porque a mis amigas les gustan personas muy feas, con todo respeto. Pero, pues, o sea, yo creo que se debería tener, ¿no? No, no lo sé, no lo sé.
Está
Más si es tu
difícil.
mejor amigo. Es que todo cambia si uno dice, es que es mi mejor amigo y llevamos X años. O sea, yo creo que ya ahí llega un punto en el que uno no tendría que esconderse ese tipo de cosas.
¿Tú crees que
No
es
sé.
más fácil perdonar a un amigo por eso que a una pareja?
Está corchada. Eso es una corchada. No sé. O sea, yo creo que depende.
Corchada en
O sea,
México es que no supo qué responder, básicamente. O sea, como
claro.
que
O sea, estoy
me
como plop.
bloqueaste.
No sé qué
Bloqueo.
hacer. Pero eso en el escenario en el que yo tengo a mi amiga y mi pareja y me traicionan. O sea, yo soy Don Omar. No sé, es que también depende qué tan avanzada sea la relación, porque si es alguien, por ejemplo, que uno hasta ahora está conociendo, que lleva saliendo un par de meses, pues yo digo, ahí prefiero la amistad que la persona, porque ahí yo creo que pesan un poco más los años. Pero claro, es que también no darle la oportunidad a la relación, es como, no sé, es muy complicado.
No, yo
También
digo,
es que si uno tiene una pareja que le está cayendo a la mejor amiga, pues a ver, o
sí,
sea,
no, tampoco. Sí, es
también,
que
no sé.
depende mucho, mucho del caso. Yo pasé una situación así hace unos años
Cuéntanos.
no, no, no voy a contar.
¿Fuiste Panini o Romeo?
No, excelente analogía, con eso vamos a entender mejor. Yo fui Romeo. Safi, Romeo, sí, excelente analogía, Gabriela. De hecho, todavía estoy terminando de asimilarla.
De entender todo
Sí,
el significado.
fui Romeo y fui quien dijo que te perdone Dios porque yo no lo voy a hacer así, tal cual. Entonces, resulta que en ese momento, cuando las cosas salieron a la luz, pues no sé, como que muy diplomáticos, nosotros dos dijimos, bueno, pues pasó esto y esto y esto. O lo que tú acabas de decir, como que hablamos las cosas, pero ya cuando había
Ya
total,
después del caos, ¿no?
sí, o sea, ya cuando las cosas habían descubierto, o sea, ya pues no había de otra. Y recuerdo mucho que cuando nos íbamos a despedir, él me dijo como, venga, pero vamos a volver a hablar. Y yo no sé, yo no, yo me considero con la gente que, o sea, no me considero como tan misericordioso, digamos, o sea, que porque me puede costar un poco perdonar, la verdad. Pero cuando es gente cercana, pues yo digo, bueno, ok, o sea, no hay tema y pues uno no va a vivir toda la vida, ok, vamos a ver qué se puede hacer. Y en ese momento, pues yo fui más así, le dije, como que lo pensé, y dije, bueno, ok, sí podemos volver a hablar, aparte, pues con la familia, entre las familias nos llevamos muy bien. Y pues era un amigo de toda la vida. Y pues hasta el día de hoy pues nos seguimos hablando y se mantiene el vínculo. Y lo que sí es que la susodicha pues es así ni más. O sea, es así, desapareció el mapa totalmente. Pero a lo que voy es, bueno, pues ya eso fue otro proceso como de reconciliación difícil, muy, muy duro. Pero haciéndome esa pregunta yo a mí, respondería a mí que yo creo que sí, yo al amigo sí le perdonaría, pero obviamente falta lo que, o sea, yo últimamente creo en un principio y es que todos somos seres humanos, todos somos defectuosos y la cagamos. Y todos merecemos perdón, de cierta manera, porque uno en algún momento también quiere perdón.
Claro. O sea, yo creo que la pregunta no sería a quién perdonarías, sino a con quién te quedarías en tu vida. O sea, ¿dejarías la amistad en tu vida o la relación? O quizá los dos, porque quizá habrá personas que logran hacerlo, quedarse con los dos. Pero yo creo que al final, bueno, cada quien tiene su definición de amigo, ¿no? Pero yo creo que si es un amigo de verdad, pues hay un lazo en el que vale la pena dar el perdón. O sea, obviamente todo el mundo se merece perdón, pero si es más con una relación que ya está ahí, con un lazo que se ha construido, pues no tendría por qué no haber el perdón. No necesariamente tiene que ser el mismo tipo de amistad después de que pase lo que haya pasado, pero el perdón tendría que darse, pienso yo.
Sí, puede ser, puede ser. Y una de las cosas que no permiten que ese perdón se dé, lo cual nos lleva al siguiente motivo por el cual uno deja de hablar
Deja
con,
dejar.
deja de dejar dejando, sobre todo dejando, de hablar con los amigos, es el tema de la envidia, porque es que yo creo que cuando hay una traición de ese tipo, la envidia es una de las primeras cosas que surge. O sea, que es como, puta, pues esta persona se consiguió a esta pareja, está buena o tiene dinero, lo que sea, y lo peor es que yo estoy con alguien, o sea, porque hay de esos casos donde el mejor amigo puede tener pareja y todavía está buscando por otro lado, es como, pues, ay, o sea, pues
Así son,
como, así son, así
así
son.
son.
Todos los hombres son iguales, definitivamente. O sea, ahí la cosa con la envidia es que empieza a surgir. Yo tengo una analogía, bueno, más bien no tengo porque no es mía, sino más bien la tomo del budismo. En cada episodio hay una referencia del budismo que dice que la envidia es como tomar veneno y esperar que le haga daño a alguien más. Y eso pasa a veces. Bueno, estamos hablando de que pues una traición entre mejores amigos por una pareja, pues era lo que intentamos explicar. Pero la envidia creo que es la raíz de eso, o básicamente ¿cómo se llama? La seducción o la atracción o lo que uno quiera llamar. Pero entrando en concreto en la envidia, ¿por qué crees que la envidia hace que los amigos peleen? O sea, ¿por qué crees que ese sea como uno de los factores? Bueno, y pues eso aplica a muchas relaciones, pero en particular, ¿qué puede marcar como un quiebre en la relación?
Pues en general yo creo que partiendo de la base que todo el mundo siente envidia, yo creo que puede afectar una relación en el momento en que uno empieza a actuar. Bueno, esto, cualquier relación, ¿no? Pero hablando específicamente de las amistades, el momento en el que empieza a actuar ya la envidia como algo malo es cuando uno, valga la redundancia, actúa con esa envidia. Entonces, por ejemplo, en lo que estamos hablando, si uno ve que la mejor amiga está saliendo con un man, un hombre muy guapo, no sé, y uno empieza a coquetearle, pues ahí es donde empieza a haber un acto de ya estás haciendo daño con la envidia que estás sintiendo. Yo creo que la envidia puede ser hasta cierto punto sana, porque creo que es una emoción muy humana. Y yo creo que al final todo el mundo lo siente, es como cuando un amigo uno le cuenta, no, es que estoy ganando, no sé, 1 millón al mes. Y uno es como, ay, así, cosas así. Pero yo creo que no hay ningún problema hasta que uno empieza a actuar. Y lastimosamente en esos, como ya cuando se cruza la línea del romance, es mucho más fácil actuar sin quizá uno darse cuenta. Entonces, yo creo que es eso, es no, como no saber controlar esos sentimientos que pueden llegar, que son muy naturales, pero actuar con ellos detrás. Y pues diría yo eso, no sé, ¿qué opinas tú?
Sigues hablando de lo de pareja, lo cual me causa más inquietud al respecto. ¿Hay algo que nos quieras confesar? ¿Otra?
Estoy siguiendo el tema. Yo es que soy una persona muy coherente, cohesiva, coherente.
La coherencia ante todo. No, lo que yo, que, o sea, bueno, creo que lo de la envidia, cuando un amigo tiene un mejor trabajo o le va bien en la vida, es que yo creo que una de las pruebas más difíciles es cuando a los demás les empieza a ir bien y a uno no. Es muy complicado porque ahí uno se empieza a cuestionar muchas cosas. Uno dice, ¿por qué carajos no me está yendo bien a mí? ¿Por qué no tengo estas oportunidades? Y eso es una envidia disfrazada y eso pues es difícil trabajarlo. Tú decías hace un rato que la envidia sana, para mí la envidia no es para nada sana. O sea, una cosa es como que sea, entre comillas, algo que es parte de nosotros, los seres humanos, pero de que sea sana no, porque pues eso termina ahí como creando más conflictos y uno se termina envenenando solo. Y el punto es que cuando uno ve que a los demás les empieza a ir mejor, pues uno debería, en vez de generar pues cierto sentimiento negativo o de envidia, pues es alegrarse porque a la demás gente le va bien. O sea, yo creo que cuando uno se alegra de que a los demás les va bien, pues eso de cierta manera le ayuda a uno a mentalizarse de que pues a mí en algún momento también me va a ir bien. Porque si uno no, porque pasa en ambas direcciones. Cuando uno tiene un mejor amigo, un amigo cercano y uno le dice, venga, pa, me pasó esto y estoy súper contento, pues uno no espera que la otra persona le diga, ay, no, pues que, o sea, que le busque la mosca
Claro,
en la sopa que
en...
le... Sí, que le diga, no, pero es que te va a salir mal, mal, mal por esto, esto y esto. No, no, no espera apoyo. Tal vez son como esos momentos no racionales donde uno simplemente espera apoyo. Y entonces cuando uno la siente, cuando uno le está yendo mal y uno siente esa envidia a los demás, pues uno debería pensar que hay momentos donde la cosa se va a voltear y a uno le va a ir mejor. Y pues uno sí le gustaría, es como, pues como cliché lo que va a decir, pero si uno no puede experimentar lo que no ha creado. Entonces, ahí me desvío un poco el tema de amigos, pero creo que cuando los amigos les va bien, uno tiene que apoyarlos y uno tiene que estar ahí. Y cuando no, eso es como una red flag, o sea, cuando los amigos no se alegran y uno tampoco, o sea, de ambas partes, pues ahí es cuando uno tiene que reconsiderar, bueno, esa persona qué tanto me está aportando.
Claro, es que yo, por ejemplo, cuando digo que la envidia es sana, estoy de acuerdo contigo, pero no creo que la solución de curar la envidia como algo malo sea decir no sientas envidia, porque siento que las personas no funcionamos así. Pero yo digo que es sana porque es como cualquier emoción, entre comillas, negativa que hay que dejar sentir. Pero de la misma forma como lo decía antes, yo creo que si uno considera a alguien amigo, y yo lo estoy diciendo obviamente desde mi definición de amigo personal, ese tipo de sentimientos también tendrían que poder expresarse. Es decir, por ejemplo, si un amigo tiene un trabajo que uno quizá dice, yo quisiera un trabajo así, yo porque lo tengo y él sí. Yo creo que eso se puede expresar, obviamente es saber cómo expresarlo, ¿no? Pero después de que haya pasado la emoción inicial, es decirle, mira, yo estoy en esta situación y yo quisiera encontrar algo como lo que tú tienes? ¿Qué has hecho? Dime, no sé. O sea, considero que en una amistad como tal debería poder hacerse eso. Y ya la envidia inicial como que no hizo daño, sino que fue una sensación pues que uno siente. O sea, es una emoción que uno siente normal. Pero no le hizo daño a la amistad porque uno supo cogerla y decir, bueno, realmente es mi amigo, yo me alegro por él. Simplemente me estoy yendo por el camino de que me estoy comparando con otra persona muy diferente, con experiencias muy diferentes, y por ahí no va. Es una persona que es mi amiga, uno, y dos, que me puede aportar muchas cosas de su propia experiencia. Entonces yo sí a eso era lo que me refería, porque no creo que, o sea, yo creo que en todas las amistades quizá hay cierto punto de envidia, porque es peor cuando es una persona que uno conoce. Y a la vez que uno lo conoce, porque uno sabe qué ha hecho la persona sabe qué ha hecho uno, entonces uno dice como, yo sé todo lo que ha hecho esta persona, porque de repente tiene esta oportunidad que yo también debería tener porque yo he hecho cosas muy parecidas, o fuimos a la misma universidad, o qué sé yo. Entonces yo creo que es peor, pero se puede manejar mejor si uno lo sabe manejar, pienso yo.
O sea, agregaría que si la envidia es reconocida, o sea, si se hace consciente, es una oportunidad porque a veces vamos por la vida canalizando la envidia a través de comentarios ofensivos o negativos, pensando que es normal o que intentamos ser muy racionales. Pero algo que me ha pasado es que, y no sé a ustedes, pero la envidia nunca se manifiesta como envidia, jamás. O sea, nadie te va a decir literalmente, oye, es que me da envidia, porque pues decirle eso a alguien quiere decir que desea lo que tú tienes o lo que eres, pero siempre se va a presentar de otra manera, o sea, manifestar a través de chismes, se va a manifestar a través de un daño indirecto, se va a tra se va a tra o sea, hay muchas formas en que la envidia se puede manifestar. Y sí, estoy de acuerdo con lo que dices, que la envidia sí se hace consciente. Y qué bonito fuera que no le dijera a los amigos como, venga, pues es que yo quiero conocer más de por qué le está yendo a usted de esta manera, pues cuénteme, o sea, cómo tenés a nivel de confianza, porque primero estás siendo consciente de que, puta, pues estoy sintiendo esto, lo estás externalizando y qué bueno. Pero creo que a veces caemos mucho en que no decimos nada y simplemente la relación se va enfriando porque alguna de las dos partes no habla, uno, y dos, tiene una envidia de mierda, perdón la expresión, donde pues no dice y la persona simplemente se aleja, puede aplicar un ghosting ahí como raro y no dice, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Y a lo mejor todo en esta vida se arregla hablando, comunicando y sacando lo que uno tiene adentro, porque uno
Es
entiende los
que yo,
motivos.
claro, yo sinceramente creo que todos los conflictos se hablarían, todos, estoy hablando de todos los conflictos del mundo con comunicación. Pero sí, o sea, lo que tú dices es muy cierto porque, y ahí es lo que estábamos diciendo antes, yo creo que la gente no le da la importancia a las amistades que tienen. Y cada persona pues tiene una definición muy diferente de qué es un amigo. O sea, hay gente que dice, no, mira, yo tengo este conocido, tengo este amigo que es de aquí, este amigo que es de allá, este amigo que es de allá, pero el concepto de amigo es tan amplio que hay gente que realmente no construye amistades y por eso es tan fácil sentir envidia por gente y luego decir, no, es que es mi amigo y disfrazarlo. Entonces yo creo que ese es el problema, que muchas veces la gente simplemente tira la palabra amigo por ahí. Y al final pasa lo que pasa. Y claro, no estoy diciendo que en una amistad real, entre comillas, no puedan haber ese tipo de errores, porque incluso más, incluso al ser una relación más cercana, más abierta, pues está más abierta a que hayan diferencias y todo eso. Pero sí me parece que quizá había que cuestionarse a quién llamas amigo. Porque si quizá estás sintiendo envidia y es envidia pura, o sea, realmente no hay alegría por lo que le está pasando a la otra persona. Pues ahí no consideraría yo que fuera un amigo de verdad.
O más bien, que tú no estás haciendo un amigo de verdad para esa persona. O sea,
Claro.
porque pues lo que decía va en ambos lados. Para mí, amigo es una persona a la cual le puedes contar tus secretos medio oscuros de tu vida y que te va a apoyar. Y eso yo creo que son contadas las personas en la vida, o bueno, como mejor amigo, alguien muy cercano, a las que puedes confiarle ese tipo de cosas. Para ustedes, ¿qué significa la palabra amigo? Eso es como bueno cuestionárselo, porque sí, lo que tú dices, pues a lo mejor pues es muy diferente lo que tú opinas, o más bien lo que tú crees que es una amistad a lo que yo creo. Para ti, ¿qué es una amistad, Gabriela? Para ti, como en dos líneas, ¿qué es un amigo o una amiga?
Yo tomaría tu definición y le agregaría que yo no considero un amigo a alguien que yo no le pueda decir mi opinión tal cual como la pienso. Y eso es algo que yo he cambiado durante los años porque no ha sido mi definición de amigo desde siempre, pero sí últimamente he reducido drásticamente mi número de amigos porque es lo que decía, yo tenía mi amigo de aquí, mi amigo de allá, mi amigo de aquí. Y ya dije, no, si no es una persona a la que yo le pueda decir directamente, mira, lo que estás haciendo no me parece bien, o mira, tal cosa, no, porque no estoy construyendo nada, y la otra persona pues tampoco está construyendo nada porque no nos estamos alimentando la una ni de la otra. Entonces sería básicamente eso.
Y eso nos lleva al tercer tema, al tercer aspecto de por qué uno se pelea con los amigos. Y este es un poquito, bueno, creo, bueno, no es igual de sensible, diría yo que un poquito más ofensivo, y es el tema del dinero, o sea, de prestarle dinero a amigos. Ota, o sea, yo soy de la teoría de que uno no debería prestarle dinero ni a la familia ni a amigos. No, no literalmente, o sea, porque pues uno finalmente los hace y uno también pide prestado pues a ellos mismos, pero a lo que voy con esa idea es que tiene que ser algo manejado de una manera muy abierta, como estamos diciendo ahorita, es como puta, si a mí me gusta su pareja o si su pareja me está tirando onda, pues se lo tengo que manifestar. Y como tú decías, o sea, si todos los problemas de este mundo más nacen de la mala comunicación, eso es un hecho, pero el tema de la plata. El tema de dinero es muy difícil porque a veces esa barrera entre amistad y dinero pues se diluye. Entonces la gente dice como, bueno, pues es mi amigo, pues no lo va a pagar porque es mi amigo. Es como, pues no, pues no se vale. Y además que va relacionado con la confianza también, porque pues al final el dinero que eso, o sea, si uno, yo creo que eso es como una responsabilidad. Con la otra persona, llámese banco, ya, pero aquí es amigo, vamos a hablar solamente de los amigos. Pero si una persona te presta X cantidad de dinero, a esa persona le costó conseguir esa cantidad de dinero en algunas ocasiones, o en otras simplemente es una persona bendecida, afortunada, con oportunidades, con herencias, con terrenos, con quién sabe qué, que tiene esas posibilidades. Pero la verdad es que a veces mucha gente confunde en que, bueno, si es mi amigo y me quiere y me está prestando este dinero, pues no es necesario que lo devuelva, ¿o no?
Yo he de decir que yo siento que soy muy joven o tengo muy poco dinero porque yo no he tenido tantos problemas, no he tenido tantos problemas con dinero, pero con lo que decías, o sea, con la explicación que diste, yo tengo un problema muy serio. Y es que yo uso las bolsitas estas de tela, ¿no? Las reutilizables. Y por ejemplo, cuando yo voy a casa de un amigo, yo llevo algo, no sé, algo de tomar o algo así, en una bolsita reutilizable y yo quiero que me devuelvan la bolsita siempre. Porque es que es mi bolsita, o sea, deme mi bolsita. Entonces, para mí siempre es muy así porque a mí siempre me dicen, pero déjalo, Gabriela, es una bolsita y yo soy como, no, devuélvame mi bolsita. Y cuando estabas diciendo eso, yo estaba pensando en eso porque es como, independiente de si tú eres mi amigo o no, la bolsita me costó 1 euro y yo quiero mi bolsita. Pues así, así considero que es lo mismo, o sea, que la línea, o sea, que la confianza hace que la línea como que se borre y eso está mal. O sea, yo realmente es lo que digo, no he tenido casos propios. Pero gracias a Dios, por favor, si mis amigos están escuchando eso, denme mis bolsitas y si les presto plata, páganme. No,
Págame.
pero sí, conozco un montón y creo que también pasa mucho, no sé si a ti te ha pasado, pero que la gente le da pena cobrar. O sea, yo, por ejemplo, tengo un caso de alguien que le prestó plata a un amigo y el amigo se la pasa saliendo y subiendo estados y todo eso y es como, y mi plata. Entonces yo creo que esa confianza también hace como que todo sea un poco peor, porque si por ejemplo te lo presta un banco, el banco no necesariamente va a estar viendo que tú estás subiendo estados en la fiesta con la plata que deberías estar pagándole al banco. En cambio, como amigo, sí es como...
Agregaría que también a mí me pasa con los recipientes de la comida aquí en México, los toppers, donde
Sí.
llevas un topper a la casa de alguien y se te pierde. Eso genera cierta discordia. O sea, eso
Eso genera discordia y uno está
puede.
pensando, ¿dónde está? Dámelo.
Dámelo, por favor. Y más ofensivo, porque me ha pasado y no voy a citar aquí a nadie, que uno va a su casa, abre su refrigerador y ahí está el tupper lleno de comida. Y comida que no es de uno, para peor. O sea, eso es como, no. O sea, ¿por qué?
Eso no se hace.
Eso está
Devuelvan las
mal.
tapas, por favor.
Devuelvan los toppers y las bolsas. Las bolsas, esas no, no, esa historia no la sabía. Pero volviendo al punto, creo que sí, a un banco, pues hay como mayor informalidad, digamos. O sea, no, no hay esa confianza que tienes con los amigos, o con, sí, pues con los amigos. Y alguien me decía alguna vez, cuando des dinero, o sea, o lo das con la intención de que no va a volver, o lo cobras, pero no en la mitad, porque en la mitad es donde se acaban las relaciones. O sea, en la mitad es donde, bueno, pues esta persona se fue de vacaciones a Europa y no fue capaz de pagarme mis cosas o lo que le debo o que compró un carro. A mí la verdad eso se me hace inaudito y detestable. O sea, que tú le prestes a alguien y que esa persona viva como rico y es como, pero ¿por qué? O sea, maldita sea.
Eso a mí me parece horrible. O sea, realmente yo agradezco que a mí no me haya pasado porque a mí eso, o sea, a mí alguien alguna vez me dijo, si yo te presto plata, a mí no me interesa saber para qué es la plata. Pero yo dije, a mí eso no me importa. Igualmente yo quiero que sepas para qué voy a hacer con tu plata porque no me la voy acá a despilfarrar y voy a poner una fecha exacta en la que te va a pagar. Si no lo puedo pagar, ya te estaré diciendo, pero como cualquier cosa, lo vamos diciendo, yo te voy diciendo, no sé qué. Pero yo creo que esa mentalidad es buena hasta cierto punto. Porque si yo te presto plata y luego cuando tú tienes la oportunidad de pagarme y yo veo que quizá tú tienes la oportunidad de pagarme y no lo estás haciendo, es como, hey, o sea, así como pensaste en mí para pedirme plata, piensa en mí para pagarme. O sea.
Yo tengo una historia de alguien que tenía un amigo que su amigo tenía dos hijos, no vivía con la mamá, o sea, estaban separados, y la mamá, bueno, la ex esposa lo demandó por alimentos. Lo demandó, el tipo simplemente no pagó y lo iban a mandar para la cárcel. Y entonces pues recurrió a mi amigo y le dijo, venga, necesito esta plata, que no sé qué, bla, bla, bla. Pues mi amigo obviamente por ayudarlo le prestó la plata. La persona en cuestión pues no, no fue a la cárcel, se libró de eso. Y el tipo siguió la vida como si nada. O sea, seguía saliendo, tomando, haciendo pues, mucha vida social y solucionó su problema y ni las, bueno, a lo mejor las gracias sí, pero no volvieron a hablar del tema por la amistad. Entonces, creo que mi amigo por el ente estaba a tocar el tema y el tipo súper manipulador. Entonces se iba como, ay, pero usted es mi amigo, usted sabe que no le va a quedar mal, porque para gente que lo envuelve a uno hay bastante en este mundo y le da tres vueltas a uno y uno queda como estúpido. Y es como esa falta de consideración. O sea, uno tiene que tener mucha sabiduría para decir, bueno, yo te doy este dinero, no lo espero, lo dejo fluir. O sea, si uno cree en la abundancia, si uno cree en la manifestación, en lo que uno quiera creer, uno dice, ok, ese dinero va para ti, listo. Uno mismo sana esas cosas. O por otro lado, lo que tú decías, que esas cosas se tienen que hablar, es como, venga, necesito esa plata, ¿cuándo me la va a pagar? Y la realidad es que en la vida hay mil formas de solucionar las cosas. O sea, esa persona te puede, voy a decir cualquier cosa, ¿no? Pero ese amigo te puede pagar con trabajo, te puede pagar dándote algo, no sé, una consola de videojuegos, una impresora, o sea, cualquier cosa física le puede funcionar, pero no hay que quedarse con esas deudas. O sea, no, no hay que quedarse con esas deudas, y primero por paz de uno, y más importante, creo yo, por paz de la otra persona, porque la otra persona esté tranquila, porque uno tiene como una cierta responsabilidad, tanto en los problemas de por parejas o como emocionales, como tener como una responsabilidad emocional de hablar con la otra persona sobre lo que aconteció y abrirse para que la otra persona tenga como un proceso de sanación sí, de tranquilidad. También pasa con el dinero, como decir, bueno, pues es que también yo soy responsable. E incluso, es decir, como venga, usted me prestó 10 pesos, no tengo 10, le doy 5 y déme oportunidad para pagarle los otros 5. La realidad es que hay mil opciones para solucionar ese tipo de cosas, pero se va por la opción 999, que es, pues corto esta amistad. O sea, como pues prefiero seguirle debiendo plata que seguir con la amistad. Y eso es muy triste, eso es muy triste. Yo, o sea, bueno, hablando de mi lado, yo he sido muy afortunado y muy ordenado en ese aspecto. He prestado y me han prestado. Y creo que en general lo he llevado bien. Me he tardado en algunas ocasiones, pero creo que uno no debe perder una amistad por dinero. El dinero para lo que vale una amistad, y si mi mejor amigo me está escuchando, sabe cuánto lo quiero y cuánto lo valoro. Sí, el dinero no hay dinero que cuente y que valga eso, o sea, jamás en la vida. Y eso nos lleva a otro punto, que es cuando, al cuarto aspecto, son cinco, nos queda el penúltimo, que es cuando se confunden negocios con la amistad. Es algo parecido con el dinero. Que entonces cuando uno agarra cierta confianza, uno dice, bueno, pues esta persona puede aceptar ciertas cosas de mi parte, me puede aguantar de cierta manera, y cuando se mete en los negocios, ay, Dios mío, eso es muy difícil separar las dos cosas, o sea, separar que, bueno, incluso nos pasó a Gabriela y a mí, o sea, separar el podcast de, digamos, la hermandad o la amistad.
Claro, es que es lo que decíamos en el episodio no pasado, sino antepasado. Perdón. No, pues que siempre mezclar ese tipo de cosas, entre comillas, profesionales con negocios es complejo. Yo no creo que no sea algo que no se tenga que hacer, porque hay gente que es como, no, yo no voy nunca, no creo que haya que llegar a ese punto. Pero sí hay que ver la línea. Y yo creo que como amigos, que también parecido como con familia y con hermanos, como fue en nuestro caso, es complicado porque, por ejemplo, cuando uno tiene un amigo, uno sabe qué está pasando el amigo, en qué circunstancias vive, si está muy ocupado, si no sé qué. Y si, digamos, uno tiene una tarea que tiene que cumplir y el amigo no la está cumpliendo, uno quizás sabe por qué no la está cumpliendo y uno dice, pero ¿y tú por qué no estás cumpliendo esto, querido amigo? Trabaja.
Sí, date cuenta, amigo.
Y yo, de nuevo, no he vivido nada de eso más que lo que vivimos nosotros dos como hermanos, pero sí he escuchado muchos casos de amigos míos que han tenido problemas así de negocios y es muy complicado porque al final la gente, que es lo mismo que pasa con la plata, la gente deja que la rayita que los separa no se vea. Y al final, pues, ¿cómo es ese dicho que dice que uno da la mano y le agarran el brazo?
Sí,
Algo
tal
así
cual.
porque agarran el brazo como en el sentido de, bueno, mi amigo me va a entender, pero el negocio no se va a mantener de entendimiento. Entonces, ahí sí, y lo que tú decías, yo creo que al final uno tiene que entender el valor que tiene la amistad y si uno no. Si uno deja que esos conflictos, y digo, si uno deja, es porque si uno no lo habla, si uno no entiende, como de, mira, si estás muy ocupado, pues intentamos hacer esto, no sé qué, si no quieres hacer esto, pues, ¿qué hacemos? Si uno deja que el conflicto de negocio o lo que sea le dañe la amistad, pues hay algo que está fallando ahí,
Y hay una,
definitivamente.
sí, y hay una, ustedes como ya Gabriela dijo, aquí en el podcast Gabriela está desarrollando y explicando muchas cosas que han sido nuevas y pues está bonito también. Y sí, porque las experiencias son muy variadas y como que las perspectivas, o sea, a mí lo que me gusta, lo que hemos hablado es que, por ejemplo, tú tienes una postura generacional, bueno, los dos, o sea, porque pues nos llevamos 12 años, 12.
Sí, pero yo considero que somos dos generaciones totalmente diferentes.
Exacto, somos dos generaciones diferentes y los dos puntos de vista tienen su punto, o sea, tienen como una razón de ser y eso está chévere, eso está interesante. Y justo estaba trabajando con una clienta que era más o menos de tu edad y más o menos relacionado con lo que estamos diciendo de confundir negocios con amistad. Ella me decía una vez que bueno, pues estuvimos trabajando un tiempo y me decía, es que en realidad conseguir trabajo no es difícil. ¿Por qué? Porque hay que hacer las cosas como son. O sea, si tienes que cumplir, cumple. Si tienes que hacer las cosas bien o a lo que te comprometiste, cúmplelas. Y en realidad eso es muy sencillo. En realidad es, claro, se presentan eventualidades de la vida que no sé qué, pero en realidad hacer las cosas bien no cuesta nada. Y, no, y quedarle bien a la gente no es tan difícil, pero a veces tenemos esas malditas creencias que decimos, no, pues no pude hoy porque me dio flojera, entonces mañana te mando el trabajo. No, es que te mandé incompleto lo que era porque pues se me presentó X inconveniente. Y es como, no, pues simplemente buena comunicación, volvemos al punto. Y por otro lado, las cosas, todos yo creo que en el fondo de nuestra conciencia tenemos claras cómo deben ser las cosas. Lo demás son excusas, son orgullos pendejos, perdón la expresión, son cosas que en realidad no suman. Entonces, cuando uno es consciente de que las cosas son muy simples, y si tú dices algo y tienes un poquito de palabra y un poquito de honor, o sea, como esto de los japoneses, donde si tú le quedas mal en el trabajo, casi que deshonras a todo tu linaje, a toda tu familia, a todos tus ancestros, pues por algo, por otro lado, esa gente está en otro nivel de desarrollo, en primer mundo y lo que uno quiera decir. Y eso era lo que quería rescatar, que a veces, pues, lo ideal no es mezclarlos y tener como esa separación donde eso es el negocio y por el hecho de que el negocio haya terminado mal, no tiene que terminar la amistad. Y por otro lado, pues yo no voy a usar cosas de la amistad para que el negocio fluya, por ejemplo. O sea, hay que hacer como las cosas de una manera muy sabia, muy inteligente y otra vez sin perder el valor de la amistad y sin hacerle la tranza, sin hacerle la trampa al amigo, porque eso es lo más odioso que puede hacer. O sea, la trampa de por sí es horrible. Pero un mejor amigo es detestable. O sea, es como no piénsela dos veces, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti, por más cliché que suene. Y eso nos lleva al último punto, que también eso ofende. Ay, todo
Pues
ofende,
todo ofende, todo es
todo en este.
ofensa.
O sea, que la Panini, que el Romeo Santos, todo ofende, definitivamente en este
Ofensa.
caso. Y lo de las bolsas, eso es un tema.
Eso es una
Entonces,
ofensa,
esa es
la
una
mayor
ofensa.
ofensa.
Una ofensa capital. Entonces, es el tema de bueno, no lo pusimos como falta de identidad, pero pues no es porque todos al final configuramos una identidad, sino es cuando tú me comentabas hace un rato que entonces tú terminas el colegio y entonces, y es curioso, cuando todos en el colegio, todos en la escuela, cuando terminamos bachillerato, preparatoria, según el país en el que estén, uno está en un espacio que es relativamente heterogéneo económicamente, o sea, donde pueda, bueno, también depende de qué escuela, pero digamos, hay personas que son de nivel socioeconómico alto, medio, bajo, o sea, hay como, puede haber esa diversidad. Y cuando llega a la universidad, ya sea por capacidad o por dinero, pues obviamente sus caminos se van. O sea, bueno, lo hablé un poquito técnico ahorita que lo pienso, pero lo que voy es cuando se hace esa separación, las amistades tienden a romperse, que era más o menos lo que tú me estabas contando ahorita, ¿no, Gaby?
Claro, porque estábamos hablando de, porque cuando estábamos mirando los problemas que pueden haber en una relación, yo dije como cuando las amistades se alejan por entrar en otros entornos. Y a mí el ejemplo que más claro me parece, por mi edad y todo, es el hecho de salir del colegio y que todo el mundo coja por su camino, y que las amistades a veces no prevalecen. No es mi caso, a mí me pasó más hacia la universidad. Y yo creo que ahí es cuando yo digo que como el fundamento de la relación realmente no es fuerte. O puede que lo sea, porque también hay otra cosa que creo que no hemos mencionado, que no todas las amistades tienen que ser para toda la vida. Hay amistades que son en su tiempo, en su momento, y que cumplen pues su función de amistades, pero sí, es más o menos eso de que, bueno, cambiamos de entorno, ya no somos amigos porque tú consigues otros amigos, lo cual no está mal. El problema es olvidarse de los amigos, por la razón que sea, porque encontraste un trabajo nuevo, porque están separados, porque lo que sea. O sea, yo creo que el problema es dejar la amistad de lado.
O que caigamos en la ridiculez, o sea, cuando la gente, entonces, porque le empieza a ir bien. Y a mí en la carrera lo que me ha pasado, y eso al día de hoy todavía lo sigo teniendo, porque pues a veces uno hace bullying y lo recibes parejo. Pasa que cuando en el mundo de la publicidad y el mercadeo, pues hay un montón de palabras que vienen del inglés, porque pues el marketing viene de allá. Entonces, cuando uno iba en la universidad con los amigos, pues uno iba to y tomaba en cualquier lugar. Bueno, no tampoco cualquier, pero sí te tomaba cerveza barata, licor barato, porque el presupuesto daba para eso. Y entonces, les empieza a ir bien y ya no van a esos lugares, es como, ¿y por qué? Eso por un lado. Y por otro, que era lo que decía el marketing, era que empiezan a usar términos sofisticados, o sea, usarlo en un ambiente laboral, ok, va, sin problema. Pero ya cuando lo llevan, lo extrapolan como al día a día, cuando uno está como, puede ser que sea tan ridículo, no sea, no. No, sí me parece que no. Bueno, y eso es muy, muy mío, o sea, no, no,
Pero
no,
yo creo
no.
que eso es un buen ejemplo porque yo creo que a todos les pasa, pero, o sea, cada quien tiene su marketing, porque yo creo que si uno tiene un amigo del que se aleja lo suficiente y de repente, bueno, no tiene que haber un alejamiento, pero yo creo que sí tiene que haber ahí como algo en el que la persona cambie y que de repente uno vea y diga, pero ¿y a este qué le pasó? Si
Ajá.
este no era así. Y yo creo que eso debilita una amistad también porque quizá parece que las personas no son genuinas. Y yo
Sí.
creo que ahí el problema es lo que yo decía. O sea, yo no tengo ningún amigo, por eso estoy diciendo que yo tengo muy pocos amigos, pero yo no tengo ningún amigo que yo no sepa realmente cuál es su esencia. O sea, yo no veo un amigo que yo diga, pero ¿viste qué está haciendo? Y si lo he tenido, son personas que ya no están en mi vida, realmente. Entonces, yo creo que como eso de, ay, no, yo ya no voy a esos lugares o algo así, es como madura, chao.
Sí.
Y uno como amigo es el que más puede ver eso, porque, por ejemplo, si una persona, en el mismo ejemplo que tú mencionabas, si una persona conoce, vamos a ponerle a Pepita, Pepita la que estudió marketing, y Pepita de repente está hablando así, y entonces ella se lo va a tomar cócteles y no sé qué, pues si la conocen de cero van a decir, bueno, Pepita siempre ha sido así, pero tú, Carlos, que la has visto volverse así cuando antes se la pasaba tomando cerveza en la calle, más uno
Sentado,
dice,
exacto,
¿qué
sí.
pasa, Pepita? O sea,
Sí, ahí
pero eso
escondiendo
solo lo
la.
puede ver uno como amigo, nadie más.
Sí, a la falta de. Sí, esa definición está excelente, la falta de. Sí, de ser genuino, o sea, de ser real. Será muy, muy chistoso, pero sí, cuando. Y ojo, yo creo que también hay otra cosa y es cuando tal vez las expectativas de vida, las carreras, las parejas, pues le empiezan a dar a uno un enfoque diferente y se empieza como a dividir en dos los caminos de los amigos. Pero aún así, no sé, yo creo que tiene que haber un vínculo muy fuerte para que, porque no va cambiando la vida, o sea, una cosa es cambiar y otra cosa es ser ridículo. Y el cambiar es
Claro. O
normal.
sea, yo creo que ahí es importante mencionar que nosotros no es que estamos diciendo que la gente no pueda cambiar, porque
Ajá.
claro, pero es cuando el cambio no se siente real, es cuando el cambio es como periodista personal, porque, o sea, las personas que estén escuchando esto saben a qué nos estamos refiriendo, porque uno sabe cuando ahí hay algo que no cuadra.
Sí, y el ser ridículo es opcional siempre. Yo he sido ridículo, yo he de confesarlo. Yo cuando ha habido momentos en los que he estado aquí en México que se me ha pegado el acento mexicano, pero hace parte de mi
No
evolución. O sea,
mames.
no mames, ¿por qué hablas así? O sea, sí se me ha pegado, pero no me convierto en eso para entrar en un círculo social o para ser recibido en un trabajo o para, no, o sea, no. No es, primero no es necesario y segundo pues estaría un poco traicionando mi colombianidad, si algo así existe. Y por otro, pues no, uno, además yo creo que ese tipo de cosas son evidentes. Es como, tenía una amiga que llevaba como un año en Barcelona y ya hablaba así, o sea, y
Sí, hostia.
que la patria, España y el rey. O sea, hablaba así súper español y yo decía, pero ¿por qué? O sea, no, no hay necesidad. Y creo que ya, por ahí cerrando el episodio, creo que hay otra cosa que uno tiene que contemplar y es que también pues, la gente va y viene y es duro, también eso es como muy, muy duro, porque pues hay momentos donde tal vez las relaciones simplemente tienen que acabar, que no dieron para más. O sea, como que bueno, pues ya a mí, en esa historia que les conté sobre como este triángulo amoroso, donde pues fue como muy traumática la cosa. Yo con el tiempo en retrospectiva, como decías tú, en el que uno analiza las cosas ya en retrospectiva, no, no antes de que lleguen como estos eventos canónicos, yo decía, bueno, pero también eso marcó como una tendencia en mi vida. Que fuera buena o mala es diferente, pero tal vez era necesario que pasara. Y como tú muy bien decías, son cosas que tienen que pasar, son cosas inevitables, pero pues eso no quita que uno no pueda sanar las relaciones con los amigos, porque yo creo que A mí me pasó con un amigo que dejamos de hablar durante 2 años. Él tiene sus hijos, toda la cosa, y yo dije, yo tengo que retomar ese contacto. O sea, yo no sé si por la otra persona o por mí mismo yo tenía que retomar eso, pero dije, tengo que sanarlo. Ya que volvamos a ser amigos es otra historia, pero tengo que sanarlo. Afortunadamente ahorita nos llevamos muy bien y toda la cosa. Pero a lo que voy, y con eso quiero cerrar, es, o bueno, por lo menos yo me gustaría cerrar de esa manera, como, por un lado, las relaciones van y vienen, y si uno le patean la lonchera, como decimos en Colombia, o sea, le quitan o no la pareja, pues por algo es, ya sea por atracción, por envidia, por lo que acabamos de decir, pues eso hace parte de la vida, y también son señales de la vida que te está diciendo, compa, pues por ahí no es, no te vayas. Y por otro lado, pues tal vez esas mismas rupturas, esos momentos donde nuestros amigos no fueron como las mejores versiones de ellos, pues también uno ha sido la peor versión de uno mismo y uno la ha cagado. Y por esa misma compasión tal vez tratar de no ser el Don Omar en la canción con Romeo Santos, por ejemplo. Para terminar.
Increíble conclusión.
Increíble conclusión. ¿Cuál es la tuya?
Yo estoy de acuerdo con lo que dices y añadiría que si es una amistad real, puede sobrevivir no todo, pero muchas cosas. Porque si es una amistad que las dos personas se consideran buenos amigos el uno al otro, van a hablar, van a demostrarse los sentimientos, lo que sea. Entonces yo creo que vale mucho la pena que aprendamos a valorar más nuestras amistades, porque mucha gente cree que no se necesitan o que, bueno, pasan a un segundo o tercer plano, pero las amistades son muy bonitas y para mucha gente es la red de apoyo más cercana y es muy bonito. Entonces yo creo que vale mucho la pena valorar las amistades y en el caso de que se acaben, porque lo que decíamos, o sea, no todas van a ser para toda la vida, o sea, es imposible. Pero en el caso de que se acaben, terminarlas bien. O sea, no simplemente dejar de hablar, no simplemente dejar una pelea, sino decir, bueno, mira, gracias por los años, adiós. Creo que es algo también muy importante que mucha gente no hace y es importante hacer.
Sí,
Y ya,
un
esa
cierre.
sería la mía.
Sí, un cierre, porque a veces uno se queda con ese trauma, con ese problema, con ese nudo en la garganta, y la otra persona pueda que esté en la misma situación, y eso es horrible. O sea, si hay que darle como un cierre simbólico, o decírselo a la persona, o escribirlo y quemarlo para que sea más dramático, más simbólico todavía, pero si hay que darle un cierre a ese tipo de cosas, entonces apoyo, como siempre, tu opinión, la conclusión y lo de las bolsas. Totalmente de acuerdo. Y con eso.
Devuelvan las bolsas, hablen, ámense.
Y las del súper también, las que da
Y el
Walmart.
tupper, por favor,
Y
por
el
favor.
topper, por favor. Y si le pueden devolver con comidita como una ofrenda pidiendo disculpas, estaría excelente también. Tú sabes quién eres, devuélvamela, por favor. Gracias.
Devuélvanle, por favor, el tupper a Carlos.
Por favor. Y con eso terminamos este tercer episodio. Y nos encanta, como siempre, estar con ustedes. Esta semana nos tardamos un poquito más porque andábamos de aquí para allá corriendo, haciendo varias cositas, y por eso nos tardamos un poco más, pero aquí
Pero
estamos.
fue más largo el episodio también, o sea, así como nos demoramos, llegamos con la calidad, con la tarea.
Compensamos, siempre compensando, nunca incompensando. Eso es lo
Exacto.
importante. Y nos vemos en el próximo episodio. Tenemos un tema que hemos estado dándole vueltas, y es el que vamos a desarrollar en el siguiente, que es el tema, o el u otro evento canónico, que es viajar solo, como un viaje así, pues puede transformarte, pero no desde una perspectiva cliché como viaja de autoconocimiento, que bueno, es el autoconocimiento, sino ver como el lado B de viajar solo, de irse a otra cultura, a otro país, porque eso creo que también está muy, muy interesante. Y listo. Listo, por hoy sería todo. No olviden, como siempre, que nos pueden escuchar en Apple Podcasts, en Spotify, en Deezer. Pueden encontrar este y más episodios en nuestro catálogo. Y Gaby, pues un gusto, como siempre, tenerte por
Un
acá.
gusto, hermanito. Ya nos veremos, nos escucharemos la otra semana.
Nos veremos y nos escucharemos la próxima semana. Les mandamos un abrazo enorme, y que estén muy bien, y que el clima esté lo mejor posible donde sea que se encuentren. Un abrazo.
Un abrazo, Chaito. Muchas, muchas gracias por acompañarnos y escucharnos hoy en este nuevo episodio. Y para todos los que llegaron hasta acá, les dejamos ahora un regalito, unos pequeños bloopers, un detrás de escena de nuestro proceso de grabación. Chao.
Pero podemos dejar el microfonito quieto.
Que ya me lo... Bueno.
Pero, ay, yo podría hacer una vida con él. Yo me llegué a enamorar de él.
Yo no reo.
Sí, yo lo voy a dejar parce. Ay, oh.
¿Es pastuso?
Sí. Pero él no habla así, él habla normal. Él habla lo más de bien, oiga.
Cuando empieza a cantar Romeo,
Que
que
te
es padre.
perdone Dios, que te perdone él. Yo no, ¿cómo es que dice?
Que te perdone. No, esa es otra
No,
canción.
se la del Salto Cachón. Porque pues es
Como con
coordinar
los
las dos
bailarines
cosas.
que canto.
Pues hay bailarines que cantan. Como Don Omar.
El gran bailarín, Don Omar.
El gran traidor, el bailarín traidor.